Somos Esther, Pilar y Jenny, adoratrices en Togo.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dice? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Ven cuando quieras.
Aquí te esperamos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué? Grandes. Nuestra compañera Victoria Montaner está grabando un programa de misioneros por el mundo y está en Togo, en África, con Esther, con Pilar, con Jenny, con esas tres misioneras adoratrices, y nos han mandado un mensaje chulísimo. Les ves en el vídeo y es para comérselas, de verdad, impresionante. Hermanas, muchas gracias por el mensaje y sobre todo, gracias por estar ahí. Ya nos veremos, quién sabe, en cualquier lugar del mundo. En unas horas se cumple un mes exacto del inicio de la nueva guerra en Oriente Medio. A estas horas, hace un mes, Estados Unidos e Israel estaban ultimando los últimos detalles del primero de los cientos de bombardeos de estos últimos 30 días sobre Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, hoy mismo advierte.
A pesar de las advertencias, los ataques continúan, por lo que los ataques israelíes en Irán se intensificarán y se extenderán a otros objetivos y zonas que ayudan al régimen a fabricar armas contra ciudadanos de Israel. Pagarán un precio alto y cada vez mayor por este crimen de guerra.
Continuará. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Exteriores de Donald Trump, Marco Rubio, en la cumbre del G7 en París. Al término de la reunión ha asegurado que la operación militar en Irán terminará, dice, en cuestión de semanas.
Han utilizado la riqueza de ese país para patrocinar el terrorismo, construir cohetes, drones, misiles, minas. Eso es lo que han hecho, y tratar de matar a gente en todo el mundo. Y esto se tiene que combatir. Irán se ha debilitado. Cuando terminemos con ellos, en un par de semanas estarán más débiles de lo que han estado en la historia reciente y no podrán esconderse detrás de las armas.
En fin, a partir de aquí, varias conclusiones, como digo, un mes ya. Uno, el Banco de España ha advertido hoy que si este desastre dura mucho, la inflación puede llegar al 6% en el peor de los escenarios. Dos, el régimen de los ayatolás está quedando hecho añicos. Más allá de los chiitas repartidos por el mundo, de sus franquicias terroristas, Hezbollah, Hamas, los hutíes, el poder terrenal está quedando en nada. Tres, el problema de las guerras no es cómo empiezan, sino cómo terminan. A ver cuándo pone coto Israel a su guerra en Oriente Medio. Una guerra, por cierto, a la que no se oponen el resto de países de la región, empezando por Arabia Saudí o con la boquita pequeña. Cuatro, imagino que Donald Trump ya no optará al Premio Nobel de la Paz. Quiero creer que lo del proceso negociador con Pakistán de por medio es verdad. Y que aunque sea sobre las ruinas de Teherán, estarán negociando de verdad, aunque no sé qué. Y cinco, que no se nos olvide lo mollar, el futuro de Europa. Seamos un poco egoístas. La guerra en Ucrania, las ansias de Putin, que aunque hayan pasado a un segundo plano, continúan tal cual estaban hace un mes y tal cual estaban 4 años cuando intentó invadir Ucrania. Por lo demás, aquí en casa, protagonistas, el relevo de María Jesús Montero, son Carlos Cuerpo y Arcadi España. El vicepresidente primero del gobierno.
Que lo que somos no lo determina de dónde venimos, sino lo que hacemos con lo que se nos ha dado. Que mi abuelo, cargando jaras a la sierra a cambio de pan, fue artícipe de su ventura, pero también de la mía. Y que nuestra obligación, la mía desde luego, es asegurarnos de que todos los españoles tengan las herramientas para ser artífices de la suya.
El nuevo ministro de Hacienda.
Por supuesto, presupuestos, que seguro que es una de las preguntas que voy a tener que responder dentro de poco. Lo primero dijiste, ay, un suspiro. Si me permites, en este momento me quedo con el ay.
Pues no sé de qué se ríen, pero bueno, sale preguntar, ¿a los presupuestos? Y responde, ay. Pues vale. Bueno, la saliente, la cesante, la que se va a pegar un morronazo en las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero, a pesar, eso sí, de ser la mejor política que haya conocido Pedro Sánchez en su vida.
Y ahora me toca otra tarea que asumo con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, porque creo firmemente que tenemos que llevar este proyecto progresista a todas las dimensiones y todos los niveles de la administración.
O como se diga, me parece muy bien. Bueno, y así nos plantamos en Semana Santa, con los combustibles y la energía más caros, sin tren todavía a Málaga, en plena guerra y calentando motores para las elecciones andaluzas. Ah, y para el juicio de Ábalos y Koldo. Sí, sí, el primer juicio de Ábalos y Koldo que arranca el 7 de abril, justo a la vuelta de vacaciones. Ah, y mi postdata. Hoy es el día después de la eutanasia aplicada a Noelia Castillo. Ya te sabes la historia, ya la has visto literalmente, tanto enferma, herida, andando, como en la tele. Mira, yo, más allá del espectáculo bochornoso, más allá de algunos tuits por ahí para vomitar, solo quiero plantear una cosa. En estos días estamos viendo cantidad de mensajes y estamos escuchando cantidad de opiniones con la expresión muerte digna. Algunos hasta se alegran y sonríen. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿el término es muerte digna o la vida indigna que el sistema entero le ha dado a Noelia casi desde que nació hasta ayer?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes 27 de marzo. Hola, Lola.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes. Irán amenaza con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio.
Felicidades, ¿eh?
Gracias.
Responde así a los ataques contra dos de las principales siderúrgicas iraníes. El G7 ha pedido reabrir el estrecho de Hormuz, aunque ha descartado una misión para desbloquear la vía marítima mientras dure la guerra.
Y la guerra en Irán dispara la inflación en España hasta el 3,3% en marzo.
Y déjate, los productos energéticos, que incluyen carburantes, la electricidad, se han encarecido un 7,5%. El IPC está en su nivel más alto en año y medio y se aleja del 2% marcado como objetivo por el Banco Central Europeo.
El gobierno vasco participará en la gestión de los aeropuertos de su territorio.
Podrá influir en las inversiones, los planes y tener un papel en las tarifas y las tasas. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con el Lendakari y Manuel Pradales ha insistido en el traslado del Guernica al Guggenheim para una exposición temporal. Ayer, el Museo Reina Sofía desaconsejó moverlo porque dicen podría dañarse.
El Supremo rebaja a la mitad las costas que fijó a García Ortiz por los gastos de defensa de González Amador.
La sala fija la cantidad en 39.000 euros tras estimar parcialmente el recurso del ex fiscal general. García Ortiz ya pagó 17.000 de indemnización y multa sufragados por la Unión Progresista de Fiscales.
El portavoz de Vox en Torre Pacheco, en Murcia, se da de baja y denuncia amenazas de la dirección.
¿Te acuerdas lo de Torre Pacheco? Bueno, José Francisco Garre ha explicado que se marcha de Vox por la forma en la que la Dirección Nacional ha expulsado del partido al expresidente en Murcia, José Ángel Antelo. Vox ha pedido el acta a Garre y a otros dos concejales del municipio después de que anoche pactaran con el PP gobernar juntos en Torre Pacheco. Este es el famoso municipio donde hace tiempo hubo aquellos famosos incidentes racistas contra los inmigrantes. Bueno, pues hasta el portavoz de Vox se va.
El PP citará a Puente, Ábalos y Koldo a la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz en el Senado.
Los populares llamarán a la exministra Raquel Sánchez, que estuvo entre Ábalos y Óscar Puente, y a la exsecretaria de Estado de Transportes, Pardo de Vera. El PP también va a requerir las comunicaciones que se produjeron los días del accidente de Adamuz y la documentación de las obras que se hicieron en el tramo.
5 mujeres detenidas por insultar y dar una paliza a una mujer transexual en La Bañeza, León.
Tienen, ojo, ¿eh?, entre 18 y 24 años. La agresión ocurrió en un pub en la madrugada del pasado domingo. Un grupo de chicas increpó a la víctima, le propinaron patadas, botellazos en la cara. La movida fue que esta mujer transexual intentó entrar en el cuarto de baño y ya le dijeron que en el suyo no. La víctima estuvo a punto de perder un ojo y tiene fracturada la mandíbula.
Detenido un médico por agredir al menos 2 pacientes en Cullera, en Valencia.
Las mujeres han denunciado que se sintieron violentadas sexualmente durante la atención con este médico. La exploración, que según ellas no era necesaria para el tipo de dolencia que sufrían. El hombre de 35 años ha sido apartado del servicio. Y nos quedan los deportes.
Pendientes de España, que se enfrenta a Serbia a las 9 de la noche en un amistoso en Castellón. Y en la Sub-21, España ha ganado 7-0 a Chipre. Sigue primera de grupo en los clasificatorios para el europeo. También hay Euroliga a las 9, Barça-Estrella Roja, y a las 8 y media, Valencia-Partizan. Y en motores de fin de semana, pendientes del Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 y el Gran Premio de Estados Unidos en MotoGP.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Llega el primer sábado de Semana Santa y lo hará dejando lluvias en la mitad norte peninsular y nieve acumulada en las zonas montañosas. En cambio, se espera tiempo estable en el resto de España, con cielos algo nubosos o despejados, aunque seguirá luciendo el sol. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Seguiremos viendo más de 20 grados en algunos puntos de Andalucía y en torno a los 17 en el resto del país. En cambio, el domingo entrará una masa de aire de origen polar sobre la península y Baleares. Esto hará que desciendan los termómetros máximos en la mayor parte del país.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este Viernes de Dolores marca el inicio de las vacaciones de la Semana Santa para muchos. Se esperan 17 millones de viajes por carretera desde hoy hasta el lunes 6 de abril. Vamos a conocer situación hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Alba Arich.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Castellón la AP7 en Chilches, dirección Valencia. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Toledo, en la A4 en Madridejo, sentido Córdoba, y en Tarragona la entrada por la AP7 en Altafulla. A la margen de estos accidentes encontramos dificultades en Madrid, en la entrada por la A3 en Villarejo de Salpanés, en Barcelona la AP7 en Martorell, dirección Tarragona, en Toledo la A5 en Quismondo hacia Talavera de la Reina, y en Málaga la 7 en San Pedro de Alcántara, todo dirección Estepona.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús García Calero, todos los viernes hasta ahora, nos insufla un poquito de cultura, que nos viene muy bien. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues yo con un poco de tos. A ver si tú ves que me atraganto, sigues, ¿vale?
Sigo.
Sigue, por favor.
Yo sigo.
¿Qué nos propones hoy para no perdernos lo mejor de la cultura?
Bueno, pues oye, ahora parece que ya, por lo que sea, a lo mejor porque se ha ido la señora Montero de Hacienda, pero luce el sol.
Hombre.
Y vienen estos días en los que vamos a poder descansar o viajar un poquito, tener un poco de tiempo, y hay cosas para todos los gustos. Hay que aprovechar que estamos en Semana Santa.
La verdad es que es difícil elegir, hay ambiente, planes en prácticamente todos los pueblos y ciudades de España. Venga, empieza, a ver, ¿qué propones?
Es inabarcable, pero bueno, vamos al mapa. Si te acercas, por ejemplo, por Barcelona, pues está todavía abierta en el Palacio Martorell y va a cerrar el lunes de Pascua la exposición El Mar de Sorolla bajo el prisma de Manuel Vicent, que es una mirada particularmente hermosa del pintor valenciano.
Seguro. En realidad, para los que llegan a una ciudad o se quedan en la suya, las exposiciones son un buen plan porque no hay tantas aglomeraciones como habitualmente. Aquí en Madrid, claro, hay una oferta tremenda. Desde el Thyssen al Reina Sofía, que he oído que ha traído un Guernica africano. ¿Eso qué es?
Eso es. Pues mira, es una obra que se inspiró en Picasso y es bien curiosa, es de autor surafricano y es un grito contra el apartheid. Es interesante porque es que Picasso, recuerda, había metabolizado el arte africano para ser más moderno y ahora es el referente de vuelta para un artista de ese continente. Pero dicho el arte, hay que hablar también de la Semana Santa en las calles, digo yo, ¿no?
La verdad es que ese fervor, esa pasión, tiene mucho que ver con lo religioso, claro, pero también con la cultura. Las tallas impresionantes, los tronos, la música, desde las saetas a las marchas, como esta que suena. De la madrugada de Sevilla, la imaginería de Valladolid, de Córdoba, Zamora, de Granada, el Albaicín, Jesús.
y los pueblos, y Madrid, que se hace un pueblo también, que cada uno tiene su personalidad y están las casas rurales que no se cabe. En fin, hay mucha emoción en el ambiente, mucha pasión, pero esta semana hay planes para todos los gustos. Por ejemplo, si estás en Sevilla de Semana Santa, en el Palacio de Dueñas hay una exposición más que apreciable sobre la duquesa, la gran duquesa Cayetana de Alba, por su centenario. Era un icono de muchas cosas y, por así decir, es el grande de España, ¿no? Es el título de la exposición, que reúne pinturas, vestidos, objetos personales, de todo.
Sí, además creo que Eugenia, su hija, es una de las comisarias de esta exposición. Y tampoco hay que perderse, ya puestos, el documental Cayetana, la duquesa de todos, producido por Ábside Media, un proyecto audiovisual que nos ofrece otra mirada de Cayetana. ¿Sí? ¿Alguna cosa más, Jesús?
Bueno, pues mira, deberíamos abrir un capítulo gastronómico con la Torrija como capital del mapa y la Mona de Pascua allí por el este, sin olvidar los pestiños, los buñuelos, la leche frita, en fin.
Bueno, si empezamos así y no acabamos, piensa en una recomendación final si no reventamos antes.
Pues ya lo avanzamos la semana pasada, pero es que ya viene el día. El lunes empiezan los conciertos encadenados de Rosalía en Madrid. Y algo tiene de devoción también su disco Lux. Mira, mi favorita es esta que canta al Cristo que llora diamantes.
Piange, piange, diamante, mio Cristo, in diamante, ti porto sempre.
Gracias, Jesús. Buena semana.
Igualmente, que descanséis.
Adiós, amigo.
Adiós.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Puente, ministro de Transportes, Necane.
Ha comparado cómo ha reaccionado el PP tras el accidente de Adamuz y cuál fue la reacción de los populares después del accidente de Angrois de hace 13 años, en el que fallecieron 80 personas.
Ya he pasado por 12 horas de tortura parlamentaria después de aquel accidente, ¿no? En aquel momento, una simple baliza hubiera evitado la tragedia, pero nadie miró a los responsables políticos, ¿no? Aquí se está buscando al ministro detrás de una soldadura o detrás de un control de calidad, lo cual pues habla un poco del disparate en el que se ha convertido esto, ¿no?
Sí, lo de el disparate en el que se ha convertido esto tiene toda la razón. Íñigo Errejón reaparece en los juzgados de Plaza de Castilla.
Hoy ha declarado ante el juez por la denuncia que interpuso contra Elisa Mulia por calumnias tras una serie de mensajes publicados por la actriz en redes sociales. Mulia, por cierto, no ha acudido por razones médicas.
Hoy no vengo aquí a defenderme. Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mulia hoy u otro día por la querella que hemos interpuesto en su contra.
Y ceñirme a una convicción, la de que la verdad se tiene que abrir camino.
Mónica García, ministra de Sanidad.
Se ha reunido hoy con los consejeros autonómicos, con los que ha acordado un mediador para resolver la huelga de los médicos. Los sindicatos de momento mantienen los paros fijados hasta junio. La ministra es más optimista, cree que podría solucionarse después de la Semana Santa.
Yo creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos cumplido con la parte del diálogo, con la parte del consenso. Nos dejaron los sindicatos hasta después de Semana Santa su decisión de desconvocar la huelga. Ahora le toca a los sindicatos médicos cumplir con su parte y toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas.
Santiago Llorente es especialista en sueño.
La noche del sábado al domingo se van a adelantar una hora los relojes para cambiar por fin ya al horario de verano. A las 2 van a ser las 3, un cambio que puede trastocarnos un poco los primeros días.
Es una afección que podríamos decir que es transitoria y leve, porque realmente es como si nos moviésemos una hora a un país del este, ¿no? O sea que tampoco es un cambio horario tan severo, pero sí unos días tiene algunas repercusiones sobre los patrones de sueño.
Y el sonido musical, Paul McCartney.
El nuevo disco va a salir el 29 de mayo y será su 18º álbum en solitario. De momento tenemos este adelanto que estamos escuchando, que dice Sir Paul McCartney, que apunta directamente a la memoria, la intimidad y las raíces. A sus 83 años, camino ya de los 84, queda saber si este disco vendrá acompañado de una gira.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ese sonido de fondo es un instrumento único en el mundo que volverá a escucharse en uno de los escenarios más emblemáticos del patrimonio español. La Catedral de Toledo recupera el sonido de la llamada Lira del Cielo, un teclado histórico que lleva más de 2 siglos sin sonar en su contexto original. Una recreación que devuelve a la vida un instrumento excepcional y que conecta directamente con la música de la Semana Santa toledana del siglo XVIII. Este proyecto, impulsado por el director Ulises Illán, junto a su formación Nereidas, ha permitido recuperar un sonido perdido desde comienzos del siglo XIX.
La lira del cielo es un instrumento musical único que es un patrimonio tanto físico o material como portador de un patrimonio inmaterial de un valor incalculable, que es la música que atesora en su interior.
La lira del cielo es un instrumento construido en 1625 por el fraile Raimundo Truchado, aunque no llegó a la catedral hasta 1628, donde se utilizó durante casi 2 siglos. Su sonido se produce mediante un teclado cuyas cuerdas son frotadas por ruedas internas, lo que genera una sonoridad suave, casi celestial. El original se conserva hoy en Bruselas, por lo que será una réplica lo que sonará en la catedral en los próximos días. ¿Cómo ha sido posible recuperar este sonido perdido?
El instrumento original, que fue construido en 1625 y que llega a la catedral en 1628, por vicisitudes y circunstancias, está hoy, en el siglo XXI, en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas.
El proyecto forma parte del 8º centenario de la Catedral de Toledo y ha requerido un trabajo conjunto de investigación, reconstrucción y estudio musical. La nueva lira, que ha sido fabricada por el luthier, el polaco Sławomir Zubryski, sonará en el programa de obras del maestro de capilla Juan Rosell, recuperadas del archivo catedralicio. El objetivo, recrear el ambiente sonoro original de la Semana Santa toledana, tal y como pudieron escuchar en el siglo XVIII.
Con la lira del cielo tenemos la posibilidad de despertar una voz del pasado que era patrimonio de España, era patrimonio de la Catedral de Toledo y que estaba indivisiblemente vinculada a los sonidos, a la liturgia, a la emoción, al ADN sonoro de Toledo en la Semana Santa.
Este redescubrimiento pone en valor la importancia de la investigación histórica y musical, capaz de devolver al presente sonidos que parecían desaparecidos para siempre. La lira del cielo no es solo un instrumento, es una pieza única en la que se cruzan arte, ciencia, tradición y liturgia. Más de 2 siglos después, su sonido vuelve a llenar la Catedral de Toledo, recordándonos que la historia no siempre está en silencio. A veces solo está esperando a ser escuchada de nuevo. Nos damos un paseíto por las redes. Arranca la Semana Santa todavía con la línea de alta velocidad Madrid-Málaga cortada. Hola Alba, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Lo estamos contando en esta linterna, esa línea de alta velocidad sigue cortada y la alternativa que tienen los que tienen que ir hasta allí, hasta Málaga, es un autobús que ponen desde Antequera hasta esa estación de María Zambrano, así que al final, por lo que están optando la mayoría, es por coger un coche compartido que ahora mismo está alrededor de unos 20 euros. Y hay oyentes que precisamente nos están escuchando a esta hora desde Málaga. Málaga. Te recuerdo que escuchamos tus audios en el 600-544-555.
Hola, os escucho desde Málaga desde hace mucho tiempo. Os invito a todos a que vengáis a conocer la Semana Santa de Málaga y también la de su provincia. Espero que tengamos muy buen tiempo, que por supuesto para todos sea una feliz Semana Santa. That's why I keep on
running. Pues qué a gustito tiene que estar en Málaga. Yo estuve hace como un par de meses un finde y la verdad es que la ciudad está preciosa. En clase de economía, a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, vamos a analizar los últimos datos del Banco de España, sus previsiones de crecimiento, de inflación. Auguro una desaceleración del crecimiento, 6 décimas. Ojito con la inflación, que si la guerra continúa, en lo peor, podríamos llegar hasta el 6%. Cuidado, ¿eh? Esperamos mensajes, Guti.
Hoy hasta las 10:30, Expo. No sé si tú vas a recibir los mensajes hasta esa hora en tu móvil, pero
pues seguramente
te recuerdo que a nosotros nos puedes escribir y los veremos en ese momento en el 600-544-555, también en nuestras redes sociales, en Instagram, en @expositocope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, y en nuestro Facebook, @lalinternacope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía, COPE.
Todo ello me lleva a preguntarme por qué las sociedades están ofreciendo la cultura de la muerte, las sociedades ricas. Y yo creo que hay otra vía, que hay una vida de esperanza, de trabajo, de cuidados paliativos cuando sean necesarios, que hay una cultura de la vida y que parte de esa vida es tener problemas.
De lunes a viernes desde la 1, una forma clara de explicar la actualidad.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Cuando tenemos buena salud, solemos preocuparnos por otras mil cosas. Dinero, trabajo, discusiones. Pero cuando una persona se pone enferma, todas esas preocupaciones desaparecen, dejando solo una prioridad: recuperarse, curarse. Hoy quiero que hagamos algo distinto. Quiero que miremos a algo que no hace ruido, pero que nos sostiene a todos: la ciencia española. Una estructura que salva vidas y a la que no prestamos toda la atención que merece. Por ejemplo, no hay más que ver los datos en trasplantes. Somos líderes mundiales otra vez y el año pasado batimos nuestro propio récord. Más de 6.000 en un año. Una media de 17 al día. Casi 4.000 trasplantes renales, 1.200 hepáticos, 500 de pulmón, 400 de corazón.
A raíz de empezar con las arritmias, pues ya me empecé a deteriorar un poco más y en el 21 me puse muy pachuchona, ingresé en el hospital y bueno, pues de buenas a primeras me cuentan que mi cardiopatía necesita, o sea, que mi corazón necesita un trasplante.
Este mes de febrero se ha cumplido un año desde que Ana, a quien acabas de escuchar, recibió el corazón de una niña de 15 años. Si Ana puede contarlo, no es por casualidad. Fue gracias a nuestros médicos, nuestros científicos, los auxiliares. Todo esto ocurre porque hay un sistema coordinado y mucha investigación. Para que te hagas una idea, en España hay cerca de 300.000 personas trabajando en diferentes ámbitos científicos. No es suficiente si nos comparamos con grandes potencias europeas, pero cada científico español es un motivo de orgullo, ya sea aquí, ejerciendo o fuera. Así que hoy en nuestro tema del día vamos a intentar poner nombre y apellidos a algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Ciencia española. Y siempre que hablamos de ciencia nos acompaña Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, sí, desde luego, con orgullo y con el foco puesto en las mejores experiencias de esos científicos y científicas que están casi siempre en el top ten de las investigaciones globales de casi cualquier disciplina,
La primera persona que te presento es Amelia Escolano. Pudimos charlar con ella hace unas semanas en La Linterna. Es de Zaragoza, formada en Madrid, lidera un equipo de científicos en el Instituto Wistar de Filadelfia, en Estados Unidos. Su trabajo se centra en algo que lleva décadas siendo uno de los grandes retos: una vacuna eficaz contra el VIH.
Lo que mostramos en nuestro estudio es que podemos inducir anticuerpos que pueden neutralizar el virus del VIH de una manera muy rápida. Presentamos un protocolo de vacunación que incluye dos inmunizaciones y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección.
El principal problema de esta enfermedad es que el virus muta constantemente, se disfraza y por eso es tan difícil ponerle límites. El sistema inmunitario no consigue reconocer todas sus versiones.
Y si hacemos esta segunda inmunización, esta segunda inyección, esa actividad neutralizante se incrementa, se vuelve más potente, pero no solamente se vuelve más potente, además esos anticuerpos son ahora capaces de neutralizar y bloquear múltiples cepas diferentes del virus. Entonces conseguimos en un tiempo récord de 3 a 7 semanas una actividad neutralizante que no se había observado antes en el campo.
Los ensayos de este tipo podían requerir hasta 10 o 20 inmunizaciones distribuidas en meses o años, pero con esta técnica han bastado 3 semanas, 2 vacunaciones, para que una serie de modelos animales generen anticuerpos contra el SIDA. Es una reducción drástica del tiempo y un aumento brutal de la eficacia.
Y lo que esto implica es que tenemos ahora unas maneras diferentes y nuevas de mirar al virus y de utilizar esta información para diseñar nuevos protocolos de vacunación más eficientes.
Cuando una investigadora formada aquí lidera este tipo de avances en el extranjero, conviene hacerse una pregunta. ¿Somos capaces de crear condiciones para que el talento pueda desarrollarse en España? Quizás tengamos que seguir estando orgullosos de ellos, pero desde la distancia. La investigación de Escolano no solo abre la puerta a una cura contra el VIH, también podría aplicarse a otros virus que cambian con el tiempo, como la gripe o las variantes del coronavirus.
Podemos pensar sobre estos anticuerpos como si fueran pequeños brazos con manos que tenemos en la sangre, en circulación. De modo que si el organismo detecta la presencia del virus en nuestro cuerpo, estas manos, estos brazos pueden agarrarse al virus y bloquearlo y neutralizarlo de manera que no nos infecte.
Y es que a veces la ciencia funciona así. Un hallazgo concreto puede convertirse en una herramienta transversal que funcione para el tratamiento de otras enfermedades que en un principio ni se habían planteado. En cualquier caso, Jorge, este hallazgo, esta vía para una vacuna contra el SIDA, ¿puede que sea de lo más espectacular del año?
No cabe duda, porque es un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, en la inmunización contra esta enfermedad. Esta enfermedad dejó de ser mortal hace tiempo, cuando se descubrieron los medicamentos que permiten mantenerla crónica de por vida. Pero no se puede vacunar contra ella por lo complicado que es una vacuna contra el VIH. De esta manera se puede conseguir que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, sobre todo a los más pobres, los más necesitados, donde esta enfermedad es todavía más endémica y por lo tanto es uno de los hallazgos del año, de lo poco que llevamos de año, seguro que va a durar durante todo este 2026.
Desde el laboratorio de Amelia en el Instituto Wistar de Filadelfia, nos vamos al Ártico, al Polo Norte. Imagina, un sobre. Dentro, unas semillas de olivo. Y ese sobre viajando más de 3.000 kilómetros hacia el norte, hasta el archipiélago noruego de Svalbard. En concreto, a la bóveda global de semillas. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es una bóveda a la que coloquialmente se la conoce como la cámara del fin del mundo. Está construida a prueba de erupciones volcánicas, terremotos, radiación solar y en su interior hay un espacio diseñado para conservar semillas de cultivo de todas las partes del mundo. Al fin y al cabo, con el aumento de las temperaturas, por ejemplo, en el Mediterráneo, con sequías cada vez más frecuentes, pues conservar la diversidad genética es una estrategia de supervivencia agrícola, por decirlo de alguna manera. Porque si una variedad desaparece, la única forma de recuperarla es que exista en algún lugar protegido.
No es un gesto simbólico, es ingeniería del futuro. Y España, aquí, aportamos una pieza clave, porque en Córdoba existe uno de los grandes tesoros genéticos del olivo. Pablo Morello es investigador de la Universidad de Córdoba y le pillamos ahora mismo en Noruega. Pablo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, pues flipando, ¿hablamos de un seguro de vida agrícola mundial?
Pues sí, en eso consiste. Es como tener una caja fuerte con material genético que pueda salvar a la humanidad en caso de que ocurra una catástrofe, poder recurrir a él y extraerlo y obtener las variedades que no tenemos.
Lo que me sorprende es que hasta ahora nuestro olivo, que es esa especie tan, que es un tesoro de nuestra cultura, no estuviese representado en ese Banco Mundial.
Sí, hasta ahora nosotros nos quedamos igual de sorprendidos cuando a partir del proyecto Gen for Olive, un proyecto europeo liderado por la Universidad de Córdoba, hablando con interlocutores del Consejo Agrícola Internacional, de FAO, preguntamos por los depósitos que existían en esta instalación y nos contaron de que no existía todavía ningún depósito de esta especie. Tiene su lógica y es porque las variedades de olivo no se propagan vegetativamente, se propagan vegetativamente a través de esquejes que van multiplicando clonalmente ese genotipo, esa variedad concreta. Entonces no tiene sentido conservar semillas, porque no se están conservando variedades. Pero desde nuestro proyecto pues le dimos un giro de tuerca, ¿no? Y lo que pensamos que sí podía ser interesante, no conservar variedades, pero sí material genético valioso, porque si en el caso de que ocurra alguna catástrofe, pudiésemos recurrir a él y no obtener las variedades, pero sí los hijos de esas variedades que pueden tener buenas condiciones agronómicas y buenas actitudes para ser cultivadas en el futuro.
Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Cómo se decide qué variedad puede ser crucial dentro de a saber, tal y como está el mundo, para la siguiente catástrofe?
Bueno, pues en el proceso de selección se tuvo en cuenta pues precisamente la importancia a nivel mundial y que tuvieran muy buenas características agronómicas, ya sea tanto para la obtención de aceites como para aceituna de mesa. Y esta fue la principal criterio de selección, ¿no? De que fuesen variedades con muy buenas características agronómicas y que, por lo tanto, las semillas que diesen lugar a esas nuevas variedades del futuro pudiesen tener estas buenas características, heredar estas buenas características.
A mí hay algo que puede parecer un poco así frívolo, si me lo permitís, Pablo, pero claro, este es un acontecimiento histórico. En el fondo estáis depositando pues ese germen de futuros olivos para, ojalá no, cuando haga falta en caso de una catástrofe. Exacto. ¿Quién se va a encargar de hacerlo? ¿Cómo se ha elegido a los científicos o las científicas que van a tener el honor de llevar este material a ese Banco Mundial?
Bueno, la decisión fue la idea hasta que surgió en este proyecto y luego pues colaboración entre instituciones. Colaboramos con el Consejo Leícola, con el Centro de Referencia, con el Centro de Recursos Fitogenéticos Nacional, que pertenece al CSIC, y la Universidad de Córdoba. En este proyecto además estaban envueltos otras colecciones de otros países, de Turquía, de Grecia, de Marrakech, de Italia también, y fue una idea conjunta. Lo único que el primer depósito sí lo iba a realizar España, y van a estar representados variedades de todos los países del mundo. Esto en cuanto al olivo cultivado, porque también había una parte que se iba, una idea de conservar la variedad, las poblaciones de olivo silvestre, que de varias zonas, de tanto de la península ibérica como de Canarias. Y este trabajo lo iba a llevar a cabo la Universidad de Granada.
Qué bueno. ¿Cómo es esa bóveda de Svalbard, que frente a otros bancos? No lo sé. ¿Cómo es? Cuéntamelo.
Pues en especial esta bóveda, lo que tiene, lo habéis dicho en la introducción, está en un país con muy buena, como políticamente estable, y además se encuentra geográficamente en una zona donde el frío es constante, donde, por ejemplo, el suelo, el permafrost, está un suelo congelado que está ya de por sí a menos 3 grados de manera constante durante todo el año. Aparte tiene unos generadores, pues, que inyectan frío en estas cámaras y lo mantienen a menos 18. Pero en el caso de que fallasen las máquinas o los generadores, pues estas semillas todavía estarían en unas muy buenas condiciones para ser conservadas. Y este ha sido el motivo de por qué, esto ha sido un poco lo que tiene de especial este banco. Uh-huh. Y por qué es tan importante a nivel mundial, porque la conservación se asegura a largo plazo.
Pablo, te voy a hacer una pregunta mirando al futuro, que vete tú a saber, pero creo que la última vez que se ha utilizado este banco ha sido para repoblar Siria, zonas de Siria devastadas por la guerra y el horror. Esperemos que no haya que utilizarlo nunca, pero está para eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un ejemplo de por qué pueden servir estos bancos de germoplasma. En el caso de que haya que acudir para repoblar una zona con una variedad autóctona que se adapta perfectamente a esa zona, pues poder, los países tienen la posibilidad de pedir, de solicitar que les devuelvan esa semilla y que la puedan utilizar de nuevo. Esto fue lo que pasó con la variedad de trigo Alepo en Siria, que se ha perdido, o sea, la guerra ha acabado totalmente con esta variedad. Entonces, pues todavía se conserva salvo allí, en esta instalación de alta seguridad.
Pero bueno, pues ojalá.
Por ejemplo, te quería dar un ejemplo de lo que son poblaciones de olivo silvestre, que ha propuesto la Universidad de Granada. Por ejemplo, había una población de Tarifa que justo el año pasado, el verano del año pasado, esa zona salió ardiendo y ahí hubo un problema con que no se sabía si se iba a poder recuperar esas acebuches tan adaptados a esa zona salina. Entonces, cuando fueron a la Universidad de Granada a recoger las semillas de esos acebuches, tuvieron la suerte de que todavía había frutos, o sea, acebuches con frutos, y pudieron incorporarlas y conservarlas allá. Así que, bueno, sería un ejemplo de recuperar una población silvestre que se pierda en caso de una catástrofe o un incendio, en este caso.
Pues ojalá no haya que utilizarlas nunca, pero en cualquier caso ahí están, qué bonito. Exacto. Pablo Morello, investigador de la Universidad de Córdoba, desde Noruega. Gracias y suerte, Pablo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigo. De Noruega, doblamos el mapa y viajamos a Canarias, porque la isla de Tenerife está registrando estos días el enjambre sísmico más prolongado hasta la fecha en la zona del Teide. ¡Ojo! Varios científicos se han reunido este viernes para valorar la situación, porque ya son 6 enjambres sísmicos en solo 3 semanas.
No, yo la verdad que estoy tranquila. Sé que vivimos en una zona volcánica que se puede producir, pero no creo que sea inminente.
La verdad que estoy preocupado, ya que tenemos de precedente la isla de La Palma y me recuerda mucho a las primeras noticias que teníamos de ella.
Puede ser un impacto socioeconómico en la isla muy importante y la verdad que estamos en una incertidumbre.
La mayoría son temblores imperceptibles y ahora mismo las probabilidades de una erupción a corto o medio plazo son bajas, pero esto confirma que el volcán del Teide está activo y afortunadamente bajo vigilancia. Itaiza Domínguez es el director del Instituto Geográfico Nacional.
Cuando hay una erupción, lo esperable es que haya terremotos más fuertemente sentidos, con eventos más energéticos, deformaciones más rápidas y demás. Y por eso pensamos que ahora mismo estamos en una fase todavía muy previa, si es que llega algo, ¿no? Jamás.
Es España cuenta con redes sísmicas y equipos científicos que monitorizan ese tiempo real de formaciones del terreno, emisiones de gases. Cuando se produce un enjambre sísmico, los expertos analizan si los eventos se acercan a la superficie, se aumenta de magnitud o de patrón. De momento, los indicadores no apuntan a una erupción inminente.
Entonces, lo que creemos que hay magma bajo la isla, eso es inevitable, es normal. Y lo que ocurre es que ese magma pues a veces se desestabiliza y emite gases, parte de los gases que tiene el magma los emite y puede generar este tipo de actividad sísmica, ¿no? Eso es lo que creemos que puede estar pasando.
La clave es la anticipación. Tras la experiencia en La Palma, el sistema de vigilancia es mucho más sensible. Al fin y al cabo, la ciencia no elimina el riesgo, pero reduce la posibilidad de vernos sorprendidos.
Tenerife tiene un sistema central que complica un poco las cosas, y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad y que todas las erupciones de la isla de Tenerife, que han sido siempre basálticas, no en el Teide, no en el edificio del Teide, sino han sido de otro tipo, parecidas a las de La Palma, siempre están relacionadas con el sistema central, y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad.
Lo siguiente de lo que quiero hablar es de uno de los terrenos más delicados para la ciencia, la medicina, las enfermedades raras. En España hay cerca de 3 millones de personas con patologías de este tipo, y en Europa la cifra asciende a los 30 millones. Una enfermedad rara es cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Sumadas, afectan a cientos de millones en el mundo, y lo peor, la mitad de estos diagnósticos afectan a niños. Uno de los centros de referencia para el tratamiento y la investigación de enfermedades raras se encuentra en Burgos. Hablamos del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras. Su director es Aitor Aparicio.
Somos el único centro del Inserso dentro del área de servicios sociales que se dedica a la atención y al apoyo y al acompañamiento a las personas y a sus familias. Y haciendo posible, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Hemos trabajado la parte de conocimiento, hemos trabajado y desarrollamos proyectos y estudios de innovación social.
La mayoría de las enfermedades raras tienen un origen genético, y dentro de este universo hay un reto todavía mayor. Las enfermedades ultra raras afectan a uno de cada 150.000 habitantes.
Y luego hay un porcentaje, insisto, muy importante, que son las ultra raras y que la padece muy poquita gente, con lo que esa dificultad que conlleva para el tema de la investigación, para conseguir un diagnóstico certero, para conseguir tratamientos.
Algunas de estas enfermedades te sonará, por ejemplo la fibrosis quística, pero otras no tienen ni nombre. Todas, eso sí, tienen algo en común: detrás hay personas y familias enteras.
Tener muy claro que si juntamos todas las enfermedades raras, hablamos de un número que ya en España y en el mundo lo estamos y se está ya tratando como un problema de salud pública.
Y es aquí donde aparece la terapia génica. Damià Tormo es cofundador de la Fundación Columbus. También está detrás de otras compañías de referencia como Biofarma, Bioncotec. Ha sido premiado por el MIT y ha recibido el premio Fundación Princesa de Girona. Damià, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Cómo explicarías qué es una terapia génica y por qué es un cambio de paradigma?
Pues durante muchos años lo que se ha intentado para tratar enfermedades que eran hereditarias, que era una mutación de nuestra información genética, ha sido intentándolo con fármacos. Pero realmente la base de esa enfermedad está en la información que tenemos en nuestros genes. Imaginaros que cada célula tiene un libro de instrucciones. Y en el caso de esas enfermedades, uno de los capítulos, una de las instrucciones, se lee incorrectamente. Lo que hacemos con la terapia génica es escribir esa información, ese capítulo, correctamente y ponerlo como una fotocopia dentro de las células para que toda la información que tenga las células y esos niños sea correcta. Es ir a la raíz del problema y intentar arreglarlo.
Lo sorprendente, Damián, es que esta tecnología se puede hacer ya con algunas enfermedades en concreto y utilizando unos vectores que puede ser, por ejemplo, un virus, infectar las células
con un virus que realmente no es patógeno, pero que transmite esa información al interior de nuestras células, ¿no?
Exacto. La manera de llevar esa fotocopia con la información correcta a todas las células es utilizando un virus, porque los virus saben hacer muy bien dejar su información en la célula. Lo que se hace es vaciamos ese virus, quitamos toda su información y ponemos la información que queremos, la fotocopia de la información correcta. Así el virus deja en cada célula esa información.
¿Qué enfermedades raras serían candidatas a beneficiarse de estas terapias, Damián?
Bueno, todas las que tengan un origen de genético, sobre todo las más sencillas, son las que se llaman monogénicas, que haya un gen muy claro que se esté escribiendo mal o no esté funcionando correctamente. En la Fundación, por ejemplo, hemos desarrollado tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, el ADC, que es un fallo en las instrucciones para la producción de la dopamina. Los niños, si no pueden producir dopamina, realmente están desconectados de su cuerpo y sufriendo grandes dolores. Al ponerle las instrucciones de cómo hacer la dopamina, esta empieza a fluir y empiezan a poder moverse, incluso pues ir al colegio o ir a esquiar.
Es brutal, ¿verdad? La mejora que esto supone, porque además es personalizado para cada uno de los niños. Es tremendo.
Bueno, personalizado no, es para todos los niños que tengan esa enfermedad rara. Lo que pasa es que estas enfermedades tan ultra raras, pues a lo mejor solo son 100 en claro, todo el mundo.
Claro.
Entonces, ese desarrollo normalmente no tiene un ánimo lucrativo porque hay tan pocos pacientes que no interesa desarrollarlas.
Claro.
Por eso lo hacemos desde una fundación, sin ánimo de lucro.
Eso te iba a preguntar, Damián. ¿Es un problema médico? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de masa crítica, objetivamente? ¿Cuál es la cuestión?
A ver, la tecnología existe y se está desarrollando terapias génicas para enfermedades mayoritarias. Es un problema que no salen los números, el coste de desarrollo para tan pocos pacientes. Por eso creemos desde la Fundación que si somos capaces de hacerlo para enfermedades mayoritarias, estos niños que ya tienen esa mala suerte de tener esa enfermedad no pueden tener la mala suerte que sabiendo cómo hacerlo no tengan acceso. Y por eso existe la Fundación Columbus para desarrollar y llevar a estos niños este tipo de tratamientos. La pena es que hay miles y miles de enfermedades raras y lo que podemos ir haciendo es una a una.
¿Es sostenible desarrollar estas terapias génicas sin a priori un retorno comercial? Claro, nos metemos en el charco de la industria farmacéutica, Damián.
Sí. A ver, nosotros estamos intentando trabajar en un modelo. De hecho, anunciamos ayer una colaboración con el hospital más avanzado en enfermedades raras, que es el Sant Joan de Déu, para tener una plataforma de tratamiento ya más sistemático de todas estas enfermedades raras e incluso encontrar un modelo que podamos desarrollarlas de una manera sostenible. O sea que en eso estamos trabajando, pero claramente es siempre desde una visión sin ánimo de lucro. Es muy complicado claro. Que con tan pocos pacientes pueda haber un retorno. Pero por ello, no deberíamos de dejar de hacerlo y dejar a estos niños a su suerte.
Aquí, Damián, sabes que nos gusta hablar de ciencia española. Ángel sabe que lo hacemos con entusiasmo, pero siempre con una premisa, y es tampoco dar unas expectativas que no puedan ser realmente desarrollables a corto plazo. Este tipo de enfermedades raras, que llamamos raras, pero que realmente afectan a millones de personas, pronto podrán tener, muchas de ellas por lo menos, una terapia de estas características.
No sé si mucho de ellas, porque no todas son de la manera más directa de un solo gen. Muchas veces incluyen muchos genes o otras modificaciones, pero en los últimos 5 o 6 años hemos desarrollado para 5 enfermedades. En el caso de ADC, ya de los 100 niños, unos 45 están tratados. Este año empezamos con SPG50, que fueron los primeros ensayos que se hizo en San Sebastián. O sea que si conseguimos convencer que se puede hacer a muchos más, pues avanzaremos mucho más rápido a ir tratando estas enfermedades.
Y una última cuestión, Damián, sí. Tormo. ¿Existe frontera ética entre curar y modificar algo genéticamente? La cuestión ética en esta pata de la ciencia es fundamental.
Bueno, aquí realmente no estás modificando el libro de información del paciente. Lo que estás dejando es una fotocopia suelta para que pueda leerlo y pueda hacer todas las piezas que necesita el cuerpo que funcionen. O sea, no es algo que se transmite a las siguientes generaciones ni modifica el ADN de partida. Es solo una fotocopia que ayuda a tener esa información que estaba mal escrita.
Pues resulta apasionante todo lo que podamos ayudar y empujar para que esto no sean enfermedades tan raras. Aquí estamos. Damián Tormo, cofundador de la Fundación
Eco.
Cofundador de la Fundación Columbus. Gracias a ti, Damián.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Sí. Jorge Alcalde, qué importante en toda esta película, y está muy mal hablar de nosotros, pero precisamente somos los periodistas, ¿eh?
Bueno, es que en el fondo la pieza que permite que la sociedad conozca el trabajo de héroes que están haciendo estos científicos y le venga bien pagar el dinero que esto cuesta, es decir, nos venga bien pedir a nuestras autoridades que inviertan cada vez más en este trabajo, esa pieza es la comunicación. Si no se conoce ese trabajo silente, porque ellos son muy modestos, ¿no? Ellos no van a comunicarlo porque sí, necesitan altavoces. Y esos altavoces son, bueno, pues los que modestamente, como en este programa, nos encargamos a buscarlos, analizarlos, encontrarlos y ponerles el micrófono para que cuenten lo bien que saben hacerlo, la ciencia que hacen.
Ciencia Marca España. Jorge Alcalde, gracias, como siempre.
Pásame buena noche.
Adiós,
un abrazo fuerte.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
El caso de Noelia. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano? Estamos ante un suicidio asistido. A la gente que vive en contexto vulnerable como Noelia hay que ayudarla, y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad.